Yo para una máquina lo puedo hacer perfectamente. Es decir, el sistema más básico de monitorización de una instancia es conectarse por RDP a la máquina y ver qué está pasando. Oye, que mi máquina es más lento, me conecto a RDP y lo veo. ¿Vale? Existe esa forma, es decir, luego hay otras más elaboradas, pero oye, que la forma más sencilla de ver qué está pasando en una máquina es conectarte a ella y verlo. Nosotros, por ejemplo, en muchos escenarios de pruebas de carga que hacemos y optimización, no nos liamos. Abrimos la máquina y ves qué está pasando. Ves cómo se está comportando el CPU, la memoria, etcétera, y vas viendo. Todo depende de lo que quieras conseguir, lo elaborado es que los quieras. Pero el sistema más básico es conectarte. ¿Qué no quieres? Pues tienes este mecanismo, ¿vale? Entonces, toda la información se tira al storage y luego necesitas herramientas que te lo interpreten, ¿vale? Son herramientas no Microsoft que te lo interpreten. A día de hoy no existe una herramienta Microsoft que nos permita coger toda esa información y mostrarla de una manera legible, ¿vale? Esperemos que estos chicos de Microsoft trabajen en ello, pero a día de hoy pues no lo tenemos. Entonces tenemos que recurrir a herramientas de terceros, herramientas que hay, tanto de pago como gratuitas, ¿vale? Nosotros he hecho una de ellas, Windows Azure MMC, nos permite conectarnos a los servicios, ver los servicios desplegados, ver toda la información de diagnóstico y poder tener acceso a toda la información. Está bien, es gratis, pero no os voy a engañar a que no nos oye nadie, no funciona muy allá, ¿vale? Una herramienta que funciona bastante bien es esta de Cerebrata, es de pago, eso sí, ¿vale? Que nos permite ver un poco toda la información, es un poco la herramienta que os enseñaré. Es una herramienta que de manera fácil nos permite conectarnos a las instancias que tenemos desplegadas y ver qué está pasando. ¿Me coge todo? Yo puedo decidir qué quiero y qué no quiero. Es decir, si a mí no me interesa tal contador de rendimiento, no tengo por qué activarlo. Yo soy el que decido qué información soy la que quiero recolectar y configuro todos mis roles para que esa información se lleve al storage, cada cuánto tiempo se lleve al storage para luego poder interpretar esa información. Entonces es importante porque al final necesito saber qué está pasando para saber qué necesito, para saber si realmente lo que tengo me está dando, me atiende peticiones o si tengo de más, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, si me puedo ajustar un poco a lo que necesito, también me estoy ajustando, estoy ahorrando dinero y cuanto más dinero puedo ahorrar, pues mejor, ¿vale? Y luego otra de las herramientas, ¿vale? Que está, sinceramente es una de las más potentes, System Center, pero es una de las que generalmente pues en las empresas no nos encontramos que está instalada, ¿vale? En empresas ya medianas grandes sí que se empieza a utilizar, en empresas más pequeñas pues no se utiliza, pero digamos que es una de las herramientas más interesantes que ofrece Microsoft para la información de información de Windows Azure, ¿vale? Digamos que un poco la herramienta, la idea de System Center, sobre todo para los que tengáis entornos on-premise, es que os permite monitorizar desde una única herramienta todos vuestros servidores. Ya estén on-premise, estén en la nube, incluso que sean VMware's, lo que permite un poco es que sea esa única consola donde el administrador de sistemas pueda entrar y pueda ver toda la información de manera unificada, independientemente si es nube pública, nube híbrida o privada, ¿vale? Un único punto, ¿vale? Seguro que todos habéis sufrido alguna vez el tema de tener 4 o 5 herramientas para monitorizar lo mismo. Es decir, si quiero monitorizar esto, esta herramienta, si quiero esto, esta herramienta. Y al final es un poco gris el tener todas las herramientas y cada uno es con su comportamiento. Pues System Center un poco lo que nos permite es el tema de decir, bueno, esta es una herramienta que yo te ofrezco para que tú puedas monitorizar cualquier cosa independientemente de dónde se encuentren, de la ubicación física de estos servidores. ¿Vale? Entonces aquí simplemente para que veáis, bueno, yo tengo desplegada una instancia que he desplegado anteriormente. ¿Vale? Y lógicamente lo que os decía, es decir, al final yo tengo una serie de despliegues, tengo una serie de máquinas desplegadas y yo lo que puedo hacer siempre es, bueno, esto nadie me quita de coger, conectarme ¿vale? El escenario más clásico, siempre y cuando te acuerdas de la clave, ¿vale? Y no, si no, siempre te permite cambiar la contraseña. O recomendación, poner una contraseña que sepáis escribir. A ver qué pasa. Bueno, me vais a confiar que esto funciona, ¿vale? Es, el error es del directo, ¿vale? Pero confiarme en que sabiendo la contraseña y sabiendo escribirla, eso funciona. Luego os quería enseñar una herramienta, que es una herramienta de Cerebrat, Azure Diagnostics, que básicamente lo que te permite es conectarte a los servicios que tienes desplegados. Entonces yo le puedo decir que quiero conectarme a Teresa and Training, que es mi suscripción de Azure, le digo mi número de suscripción, ¿vale? Y le digo el certificado, ¿vale? Solo puedo hacer labores administrativas desde fuera de la nube si tengo un certificado de administración. Un certificado de administración que previamente he subido al portal, ¿vale? Entonces, si yo me conecto, básicamente estoy viendo todos los servicios que tengo desplegado, ¿vale? Todos los hosted service, que coincide lógicamente con lo que estuviese viendo desde el portal. Pero aquí lo que me permite es que si cojo, por ejemplo, este servicio, tengo una serie de herramientas para ver toda la información de diagnóstico, que previamente he configurado, como ahora veremos. Entonces, por ejemplo, puedo ver un cuadro de mando, ver la información, ¿vale? Y al final, toda esa información que de manera bruta mis instancias me están dejando en el storage, lo puedo ver de una manera un poquito más visual, ¿vale? Entiendo que esto os dice más que abrir un fichero y ver toda la información. Es decir, si yo fuese y me conecto al storage, antes decía que toda la información iba al storage, ¿no? Entonces, si yo me conecto directamente al storage, ¿vale? Y veo las tablas, colas y contenedores, en las tablas, por ejemplo, puedo ver todas estas tablas que se llaman WAD, lo que sea, que es toda la información de diagnóstico que me está cogiendo en mi instancia y me está echando aquí. Entonces, por ejemplo, puedo ver los logs de infraestructura, que no hay ninguno. A ver, aquí. Fijaros, toda esta información. Voy a contaros de rendimiento. ¿Vale? Está bien, la información está ahí, pero al final a mí no me dice nada si veo esta información de esta manera. Entonces, bueno, existen ya varias aplicaciones, pues como una es esta, ¿vale? Pues que cogen esa información, la leen, se están conectando al storage, por eso necesitan esa cuenta de administrador, ese certificado, y lo que hacen es mostrármelo de una manera pues un poquito más legible, ¿vale? Y lógicamente lo que puedo hacer es conectarme y decir, bueno, quiero cambiar, quiero indicar yo, configurar qué quiero coger y no quiero coger. Entonces yo puedo hacer en aquí, decirle, bueno, toda esta es la información que quiero recolectar, pues bueno, en este caso, en esta instancia, estoy recolectando el tanto por ciento de CPU, la memoria disponible, las peticiones por segundo, pues quiero coger los logs de eventos de Windows, de aplicación, de sistema, yo le puedo configurar lo que quiero que me coja. Lógicamente yo puedo coger aquí y borrar lo que sea, y decir, no, ahora quiero esto, guardar, y lógicamente mi instancia coge esta configuración y la aplica y solo empieza a recolectar la información que le hemos indicado, ¿vale? Entonces, aunque yo en el momento de despliegue no le haya configurado la información de diagnóstico que quiero recolectar, yo posteriormente con esta herramienta o con alguna otra similar puedo conectarme a mis instancias y decirle, oye, mira, quiero recolectar esta información, ¿vale? Para luego tener como veis, la información que me interese y saber qué está pasando. Entonces, digamos que es recomendable un poco coger toda esta información. Un tema importante en cuanto a la monitorización es que el NLB de Windows Azure funciona. ¿Vale? Digamos que nosotros, al final haciendo pruebas de carga o pruebas de una vez desplegada la aplicación, lo primero que dice, bueno, tengo 20 máquinas o tengo 30, o en el caso del mundial que hubo, pues levantamos hasta 250 máquinas. Y dices, bueno, ¿y qué está pasando? Y dices, bueno, voy a activar la monitorización. ¿En cuál? En todas. ¿No? ¿Por qué? Pues pongo en todas, ¿vale? Entonces, realmente el tema es que al final lo que se comprueba es que el NLB de Windows Azure funciona. No hace falta monitorizar todas. No hace falta monitorizar las 250. Si coges algunas, ya te vale. ¿Por qué? Porque los resultados son muy similares. ¿Vale? Lo que sí hemos comprobado es que los resultados son muy similares, que la carga se distribuye bastante bien. O sea, que el NLB de Azure funciona y reparte un poco la carga entre todas las instancias que tienes. Entonces, no os volváis locos con monitorizar todo, elegir algunas y monitorizar solo esas. ¿Por qué no monitorizar todas? Porque al final también tiene un coste. Si la información viaja al storage, nosotros decimos cada cuánto tiempo. Si decimos que quiero guardar cada un segundo, imaginaros, toda esa información es cada un segundo está volcando la información al storage y esa información está viajando y si la información viaja, la información... Eso se tarifica. Y, lógicamente, es tráfico que estoy generando y que puede degradar el rendimiento de mi aplicación. Al final es tráfico que estoy generando. Otro de los temas que tenéis que tener en cuenta es que decir, vale, toda la información se guarda en el storage. ¿A qué storage? Pues si vuestra aplicación utilizáis el storage, lo recomendable generalmente es que utilicéis un storage diferente para vuestra aplicación que para la información de diagnóstico. ¿Vale? Porque al final el storage son peticiones HTTP que van desde mi aplicación al storage de Azure. Si tu aplicación hace peticiones y el sistema de diagnóstico hace peticiones, son peticiones al mismo sitio. ¿Vale? Van a entrar en conflicto. Bueno, no es que vayan a entrar en conflicto, todo depende del uso de tu aplicación. Al final el storage, tú tienes una cola, pues dices, no, es que más de X peticiones, más de 500 peticiones por segundo el storage, pues depende de tu aplicación. En muchas aplicaciones no pasaría nada, pero tampoco pasa nada por tener dos storage. Tener un storage para el sistema de diagnóstico y tener un storage diferente para vuestra aplicación. Es, digamos, un poco la recomendación que os haría. ¿Vale? También. Lo siguiente que vamos a hablar es un poco todo el tema relacionado con pruebas de carga, ¿vale? Porque al final todo está muy relacionado, porque es, bueno, ¿qué máquinas pongo? ¿Quiero optimizarlo para sacar provecho de mi aplicación? O el tema de decir, bueno, mi aplicación tiene cuatro roles. Tiene un servicio Windows que hace un proceso, tiene una aplicación web, tiene otro proceso en background que hace no sé qué otro proceso. ¿Qué pongo? ¿Tres roles? Tres roles son tres máquinas. El escenario fácil es una, dos, tres máquinas, lo despliego, perfecto, funciona. ¿No? Pero, ¿y si una máquina solo utiliza el 5% de CPU, el otro un 2% y el otro un 1%? ¿No estoy desperdiciando recursos? ¿No estoy gastando más dinero del que podría gastar? ¿Podría coger esos tres roles y juntarlo en uno? Porque si lo junto en uno, solo lo tengo en uno y pago menos. ¿No? Entonces son también cosas que te preguntas y dices, bueno, ¿cuál es el despliegue que tengo que hacer? ¿En cuántos roles? ¿En cuántas máquinas? ¿Y luego qué pongo, dos o cuatro? Entonces digamos que un poco ahí nosotros lo que solemos tender es hacer pruebas de rendimiento. ¿Vale? Que es un poco coger nuestra aplicación o la aplicación que estemos, que queramos optimizar y ver cómo se comporta ante carga. Ver si el problema está en la CPU, si está en el cuello de botella está en la memoria, ver cómo evoluciona a medida que aumenta la carga. ¿Para qué? Para saber cómo se comporta, para intentar ser en la medida de lo posible predecibles. Y por otro sentido, para poder adaptarnos a la demanda. ¿Vale? Para decir, mira, pues vamos a tirar por aquí, vamos a poner este tipo de máquinas, etcétera, etcétera. Y lógicamente está bien la segunda derivada, que es optimizar. Coger un profiler, coger la aplicación y decir, mira, es que yo sé que el cuello de botella de mi aplicación está aquí. Y si lo optimizo, voy a conseguir que mi uso de CPU pase de tal valor a tal valor. Y voy a poder utilizar, en vez de estas grandes, usar las medianas. Y estoy ahorrando dinero. Pequeñas optimizaciones según Azure ahorran dinero. ¿Vale? Entonces aquí un poco el tema es ser predecible. ¿Vale? Por ejemplo, esto es uno de los picos de las gráficas que encontramos en la cura. ¿Vale? Que vemos un poco cuando hay más carga, menos carga, incluso que la gente duerme. ¿Vale? Que no están siempre jugando. Aunque hay gente que parece que está todo el día, ¿vale? Entonces es importante saber cómo se comporta para adecuarte y, lógicamente, ser más rentable, ganar dinero, bueno, o ahorrar dinero, más bien, ¿vale? O, ¿a qué horas del día es cuando más carga tengo? Por ejemplo, este es un pico que dices, entre 6 de la mañana, 7 de la mañana y 11 de la mañana es cuanto más pico tengo. Cuando la gente llega a la oficina. Llega a la oficina, abre el ordenador, bueno, y es de un producto que, bueno, cuando arranca la máquina se lanza una serie de acciones, entonces bueno, cuando la gente llega a la oficina es cuando más carga tiene, porque se lanzan una serie de procesos y demás. Ya saben cuándo tienen que adecuar sus servidores para saber esa carga. Picos predecibles. ¿Vale? Uno de los escenarios donde se cuenta lo de que la nube es un escenario ideal. Picos predecibles. Incluso tienen diferencias entre días. No todos los días tienen la misma carga. Entonces lo analizan, lo miran. Dicen, bueno, mira, es que estos días tengo más carga, estos días menos. E intentan buscar patrones. Es decir, si esto es predecible, es decir, si dice, vale, nos pasa siempre lo mismo, siempre están las mismas horas, siempre son los mismos días, ¿vale? ¿Y qué hacen? Adecuar. Más carga, menos carga, etcétera, ¿vale? Siempre midiendo con las herramientas que os he comentado, ¿vale? Eso está medido en entornos en producción, ¿vale? Porque tú al final, digamos, con unas pruebas de carga antes de lanzar a producción, lo que puedes hacer es optimizar tu aplicación, ver tus cuellos de botella y saber qué despliegue tienes que hacer, más o menos. Pero una vez que estás en producción, tienes que monitorizar para saber cómo se está comportando y cómo puedes optimizar el uso de recursos. ¿Vale? Por ejemplo, es una de las típicas gráficas que seguro que muchos ya habéis visto, ¿vale? Está muy usada. ¿vale? Que es la de la retransmisión del Mundial, ¿vale? Que se montó, que junto con la gente de Microsoft montamos en Telecinco, ¿vale? Para la retransmisión de los partidos. Que es donde os decía que llegó el momento en que pusimos hasta 250 máquinas. ¿Por qué? Porque al principio no sabes. Si al principio te dicen, bueno, ¿cuánta gente va a utilizar esto? Pues no sé. Todo el mundo. ¿Y todos? ¿Y cuánto? Todo, ¿vale? Porque supongo que muchos de vosotros habréis ido a sacar cliente y habréis dicho, bueno, ¿y esto qué carga tiene? Toda, el mundo mundial, todo. Tiene que aguantar hasta el infinito y más allá. Entonces, muchas veces las primeras ideas es, bueno, yo pongo, ¿qué tiempo habrá de quitarlas? Y es un poco lo que hicimos. Pones, monitorizas, ves cómo se está comportando y ya luego la vas quitando. Lógicamente tú tienes que diseñar tu aplicación, tienes que revisar la arquitectura. Windows Azure tiene un hecho importante, lógicamente, como cualquier aplicación, ¿vale? No es una cosa propia de Windows Azure, que es que cuanto mejor sea tu arquitectura, mejor va a escalar. Es decir, Azure escala, pero no hace milagros, ¿vale? Si tu aplicación no escala, no va a escalar en Azure ni en ningún sitio. Entonces, cuanto mejor sea tu arquitectura, cuanto mejor la tengas pensada, cuanto más la afines, mejor va a ir en la plataforma. ¿Vale? Está pensada para que escale, para la disponibilidad, etcétera, etcétera, pero tu aplicación tiene que poner algo de su parte, ¿vale? Entonces, digamos un poco aquí los pico. Vale, aquí siempre ponemos el caso de cuándo creéis que España jugó en horario laboral, ¿no? Entonces, yo no sé si veis el segundo pico, pero ese fue el partido donde España jugó a las 4 de la tarde. Y cuanto más gente lo vio por internet, ¿por qué será, no? Vale, entonces un poco el siguiente tema es, vale, pero ¿cómo hacemos pruebas de carga con una aplicación desplegada en la nube? Entonces digamos que aquí un poco lo que nosotros estábamos muy habituados antes de la aparición de toda esta nube, o sea, todo este tema de cloud y de Windows Azure, es hacer pruebas de carga en on-premise. ¿Vale? Supongo que muchos ya habéis utilizado Visual Studio, la parte de test y toda la parte de controladores y agentes de pruebas de carga. Visual Studio es una herramienta bastante potente que te permite grabar iteraciones con la web, te permite simular escenarios, te permite lanzar pruebas de carga, te permite recuperar toda esa información del sistema que estás sometiendo a carga para buscar, bueno, cómo se está comportando y demás, ¿vale? Entonces dice, bueno, pero en la nube lo ideal es que si vamos a probar una aplicación que esté en la nube, poder utilizar las mismas herramientas que ya conocíamos. No tener que aprender nada nuevo, o no tener que aprender por lo menos todo desde cero, sino, bueno, en la medida de lo posible, utilizar todos los conocimientos previos, ¿vale? Pues con Windows Azure esto es posible, ¿vale? Digamos que utilizando la parte de Test Edition, vamos a poder coger ahí, conectarnos y hacer pruebas de carga sobre entornos que estén desplegados en la nube. Realmente vamos a poder utilizar entornos que estén en la nube de Microsoft o en cualquier entorno. ¿Vale? Este escenario que os voy a comentar ahora realmente vale para probar cualquier aplicación, ya sea de Azure, ya esté en Amazon, ya esté donde esté. Realmente cualquier aplicación. ¿Vale? Básicamente, ¿la idea qué es? La idea es, yo voy a tener mi controlador, mi Visual Studio, y lo voy a tener, por ejemplo, on-premise, en mi máquina, aquí. Pero yo quiero probar algo que esté en la nube. Y entonces yo lo que tengo que simular, lo que necesito son agentes de test, agentes de carga que me simulen usuarios. ¿Por qué? Porque yo voy a querer simular 100 usuarios, 1.000 usuarios, 2.000 usuarios, 3.000, 4.000, 1 millón, usuarios infinitos. ¿Vale? Lógicamente haré diferentes pruebas para saber cómo se comporta mi aplicación a lo largo de esa carga. ¿Vale? Un poco no es el caso de entrar en hablar de cómo hacer pruebas de carga, pero bueno, supongo que los que habéis hecho ya sabéis que hay que intentar simular diferentes tipos de usuario para saber cómo se va comportando tu aplicación ante este número de usuarios, ¿vale? Entonces la idea es, vale, pero ¿cómo puedo probar infinitos usuarios? ¿Qué pongo? ¿Máquinas? ¿Una máquina? ¿Dos máquinas? Yo en un entorno on-premise no tengo todas las máquinas que quiero. Seguro que vosotros sí, pero yo no, ¿vale? Y eso que soy de Bilbao. Entonces el tema es, la Windows Azure, aparte de ser una plataforma ideal para poder desplegar las aplicaciones, es una plataforma ideal para servirnos de plataforma para hacer pruebas de carga. Para ser un generador de carga. ¿Por qué? Porque yo puedo aprovisionar tantas máquinas como quiera en el momento que quiera y dejar de utilizarlas cuando ya lo necesite. Es decir, si yo necesito 20 agentes de carga de Visual Studio, o sea, 20 máquinas, Windows Azure me aprovisiona 20 máquinas en un momento. Si mi prueba de carga dura una hora, necesitaré solo durante esa hora. Si lo tuviese que hacer con un entorno premium, necesitaría 20 máquinas. ¿Vale? Porque cada agente de test tiene un número limitado de usuarios que puede simular. Con un agente de carga de Visual Studio, no puedo simular todos los usuarios que quiera. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo Visual Studio, en Visual Studio diseño mi prueba, la diseño la prueba como si sería un entorno on-premise, ¿vale? Eso no cambia nada, pero lo que utilizo es Windows Azure, perdón, para desplegar mis agentes de carga, ¿vale? Es un poco este el entorno. Tengo el entorno on-premise, ahí tengo mi Visual Studio, mi repositorio de datos, realmente podría llevar también incluso el controlador a la nube, ¿vale? Entonces, en Azure lo que despliego son los agentes que van a generar la carga. Y lo que hago es estreso mi aplicación. Entonces, cuando yo desde Visual Studio le digo, lanza la carga, lo que hace es esas peticiones, esas órdenes que yo le doy, que yo he diseñado en Visual Studio, se lo transmite a los agentes que están desplegados en la nube y estos son los que generan la carga contra la aplicación que quiero estresar. ¿Vale? Y es aquí en esta aplicación donde cogeré los datos que me interesen. Si yo no tengo control sobre la aplicación, si esta aplicación no es mía, pues yo voy a poder coger solo cierta información. Por ejemplo, generalmente el número de peticiones por segundo que está atendiendo. ¿Vale? Generalmente cuando se hacen pruebas de carga, lo que se coge es, bueno, puedo coger mucha información, pero lo que se suele coger es un valor base del cual fijarte e intentar mejorarlo. Por ejemplo, el número de peticiones por segundo. ¿Para qué? Para luego ir optimizando la aplicación y viendo cómo, ante el número de usuarios, ¿vale?, se comporta ese indicador, el número de peticiones por segundo, ¿vale? Entonces, digamos que es un escenario que se puede llegar a montar. Por eso os decía que con este escenario también, no solo en esta parte derecha, no solo tiene por qué ser Windows Azure, puede ser cualquier tipo de aplicación en cualquier entorno que esté disponible, ¿vale? Y luego decía, vale, pero yo cómo cojo y desde Visual Studio le digo a los agentes que están desplegados que tienen que lanzar esas órdenes, ¿vale? Entonces aquí es donde entra en el juego Azure Connect, ¿vale? Azure Connect es una tecnología que me permite crear una especie de red virtual entre máquinas que estén en Azure con máquinas que estén on-premise, ¿vale? Y que desde el punto de vista de todas estas máquinas que forman parte de esta red virtual es como si estuviese en la misma red. Es decir, yo puedo coger una máquina on-premise y hacer ping a una máquina que está en Azure. Me puedo conectar a un recurso compartido que esté en Azure. Desde una máquina en Azure, si pongo la gente de Connect, me voy a poder conectar a una máquina que esté on-premise o a un SQL Server on-premise. Porque al final estas máquinas tienen resolución de nombres. Se ven por nombre, se ven por IP. Desde el punto de vista de las máquinas que forman parte de Connect, es como si estuviesen en la misma red. Entonces, en el momento que estén en la misma red, yo puedo tratarlas como red de mi máquina. Entonces, todo lo aquello que me funcionaba en un entorno on-premise me va a funcionar en ese entorno, ¿vale? De ahí del hecho de utilizar Visual Studio de la misma manera en que se utiliza en un entorno on-premise, ¿vale? Es un poco el hecho de que con plataforma Microsoft, todos aquellos que trabajáis con plataforma Microsoft y que estéis conociendo la nube, que estéis conociendo Windows Azure, un poco la idea es, vamos a intentar que en la medida de lo posible todos los conocimientos que ya tengamos sean llevables a Windows Azure. Entonces, un poquito en todo este escenario de pruebas de carga, de test y demás, pues un poco es el mismo concepto. Reaprovechar conocimientos, ¿vale? Entonces, digamos, uno de los entornos que hemos montado bastante para optimizar las aplicaciones. El tema es, vale, ¿pero por qué? ¿Vale? Volvemos un poco. ¿Por qué hay que optimizar? ¿Vale? Experiencia de usuario. Cuanto mejor vaya nuestra aplicación, cuanto mejor experiencia de usuario tenga, mejor, más contento va a estar el usuario. Más va a volver el usuario a ver nuestra aplicación. Más le va a gustar. Más retorno de la inversión voy a tener, ¿vale? Que es cuestión de dinero. Casi todas las optimizaciones según Azure son rentables. Eso sí, cuestan dinero. Si yo cojo y digo, mira, es que voy a meter una caché, las cachés son buenas, ¿no? Entonces dice, vale, pero cuesta dinero. Si yo cojo una caché y pongo en Azure y utilizo el sistema de App Fabric caché, vale, no tengo problema, pero me cuesta dinero. Si yo optimizo mi SQL Azure y meto índices, ocupan espacio. El espacio cuesta dinero, ¿no? Entonces, digamos que un poco hay que tener en cuenta es, vale, yo puedo optimizar, yo puedo tener muchos recursos, pero también tengo que tener muy claro es lo que estoy haciendo. ¿Sale rentable? Eso hay que mirarlo. Pero de inicio cuesta dinero. Y hay que ver realmente que en la ganancia que nos da esa optimización nos interese. Por ejemplo, uno de los casos claros es la caché, ¿no? La caché es buena. Lo pongo entre comillas, por si no se nota, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues entonces el primer caso con App Fabric tiene un elemento que es la caché, una caché distribuida que yo puedo utilizar dentro de mis aplicaciones. Entonces yo digo, bueno, pues tengo tres instancias de la misma aplicación, si necesito que compartan caché o necesito que compartan algo, pues lo llevo a la caché de Azure, a App Fabric caché, y mi aplicación va más lenta, ¿o no? Caso real, en la cura. No tiene por qué ir. Nosotros cogemos, ofrecemos las pruebas, decimos, joder, hay esta serie de elementos que estamos yendo a la base de datos, joder, vamos a liberar a la base de datos de las consultas. Metamos una caché. La aplicación va más lenta. Joder, ¿cómo va más lenta? Es una caché, tal. Pero va más lenta. ¿Qué? Por cómo se comporta la caché de Azure. Al final es una caché distribuida, una caché que está fuera de las máquinas. La información que yo quiero cachear la tengo que llevar a esa caché. La tengo que serializar. La tengo que mandar por la red. Si yo mando objetos muy grandes, por ejemplo, como teníamos nosotros, que eran objetos de Entity Framework, esos objetos se tienen que serializar. Tienen que viajar por la red y llegar a la caché distribuida. Lento. ¿Vale? La aplicación va más lenta. No estoy optimizando nada. ¿Vale? Entonces, ¿solución? Pues en nuestro caso dijimos, bueno, es que los roles, las máquinas, tienen memoria. O sea, memoria de Windows. ¿Vale? Entonces digamos, bueno, pues entonces vamos a hacer caché, pero no la caché distribuida, vamos a usar la caché de las propias máquinas, que ya estamos pagando por ellas. Que yo ya tengo haciendo una... Entonces ya estoy poniendo esas máquinas. Y si tengo esas máquinas vamos, y tienen memoria, pues vamos a utilizarla. Entonces, ¿la caché? ¿Utilizamos caché? Sí, pero no la distribuida. Utilizamos caché en la memoria de las propias máquinas. ¿Vale? Que ya estoy pagando por ellas, no tiene un coste adicional y mejora el rendimiento. Entonces, cuidado. No todas las cosas que pueden parecer a priori mejor tienen por qué serlo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una de las cosas que, por ejemplo, nos pasó con todo el tema este de la cura, que a veces te lleva sorpresas, que metes un cambio y la aplicación va peor. ¿Vale? ¿Cómo optimizamos? Pues un poco con el escenario de cargas que os he comentado y profiling. Siempre que despliego una aplicación en Windows Azure, yo le puedo activar el profiler. ¿El profiler cómo funciona? Muy similar al profiler de on-premise. El profiler lo que me permite es instrumentalizar la aplicación, ¿vale? Y decirme qué está pasando. ¿Vale? Hay diferentes tipos de profiler, hay modo sampling, hay diferentes modos, más intrusivo, menos intrusivo. Es decir, meter un profiler, lógicamente, afecta al rendimiento de la aplicación, ¿vale? Porque estáis instrumentalizando. Pero lo que te permite detectar son cuellos de botella. Por ejemplo, ¿dónde se te está yendo el tiempo? ¿Vale? Entonces, generalmente, cuando una aplicación está bien optimizada, el rendimiento de la aplicación, los tiempos, se te va generalmente a la base de datos, a todo lo que tenga que ver con base de datos. Una aplicación generalmente típica, ¿vale? Porque hay de todo realmente, ¿vale? Al final, que hace uso de la base de datos, bien optimizada, pues el problema suele ir ya más al cuello de botella esté en la base de datos, ¿vale? Porque al final, digamos, tú optimizas la aplicación, la puedes escalar, pero si solo tienes un SQL Azure, pues bueno, allí van a llegar todas las peticiones y generalmente se suele ir hacia ahí, ¿vale? Entonces, que luego ya pues tienes otros mecanismos de escalado de base de datos, bueno, se pueden ver otras alternativas, ¿vale? Pero puedes, por ejemplo, darte situaciones de poner a optimizar un servicio, ese servicio 4 peticiones por segundo. Digo, ¿cómo 4 peticiones por segundo un servicio WCF? Pues vaya. Coges, pones de profiler y te das cuenta que el sistema de trazas que pensabas que estaba desactivado, está activado. Por error, lógicamente. Coges, corriges ese bug y pasas de 4 a 400 peticiones por segundo. Optimización. ¿Qué ha costado? Una mañana de trabajo. ¿Qué has arreglado? De 4 a 400. Pequeñas optimizaciones en el código generalmente pueden mejorar mucho la aplicación. ¿Por qué? Porque al principio, cuando no has hecho ninguna prueba, ¿vale? Tú siempre puedes optimizar y optimizar y cada vez optimizar. Pero sobre todo cuando desarrollas al principio, es muy fácil encontrar cosas a optimizar. A todos se nos ha pasado cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú haces tal y no te fijas, metes un sistema de encriptación y luego te das que es el sistema de encriptación menos óptimo del mundo mundial, ¿vale? Entonces, digamos que muchas veces es como barrer un bar, ¿no? Dice mi compañero Rodrigo, lo cuenta mucho, ¿no? Coges un bar, coges una escoba, pasas así rápido, barres y sin hacer mucho esfuerzo quitas mucha, ¿no? Mucha porquería. Pues optimizar al principio es algo similar. Si tú haces poco esfuerzo, montas el escenario y sin mucho trabajo, ¿vale? Bueno, mucho trabajo, como me veía. Pero bueno, con un trabajo asumible, dedicando una serie de tiempo asumible, puedes optimizar y quitar bastantes cosas gordas, ¿vale? Como el caso este que os comentaba, de que al final es un bug y por ese bug pasas de 4 a 400 peticiones por segundo. Hay cosas de esas. Lógicamente luego hay cosas que se pueden mejorar mucho más, que llevan más tiempo y demás. Pero muchas veces con pequeños esfuerzos se consiguen grandes cosas, ¿vale? El tema de optimización de código, un poco lo que comentaba. Elige una métrica y básate en esa. Hay muchas métricas, lógicamente puedes coger todas, pero no hay que volverse loco. Muchas veces optas por, mira, busco una métrica me fijo en las peticiones por segundo, me fijo en la memoria, me fijo en la CPU, en aquella que consideréis más importante, y vamos a ver si la optimizamos. Vamos a lanzar pruebas, vamos a ver cómo se comporta, vamos a intentar ir viendo los cuellos de botella, mejorando y ver cómo va evolucionando, a ver si somos capaces de mejorar aquellos indicadores que hemos considerado clave. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco la recomendación que os haría. La manera más rápida de monitorizar, conéctate a la máquina y mira qué está pasando. No sé, muchos escenarios más que de sobra. Pones dos máquinas, le conectas el RDP, abres la máquina y ves qué está pasando in situ. Lanzas la carga y vas viendo. ¿Que hay otros mecanismos? Seguro. El que os comentaba, vale, storage, del storage utilizas herramientas y ves qué está pasando. El más sencillo, RDP. No os volváis locos. ¿Vale? Y lógicamente luego una máxima, que es, puedes optimizar en local. Es decir, que la nube está bien, la puedes desplegar, pero generalmente un montón de nos encontramos con escenarios donde optimizando en local es más que suficiente. Y optimizar todo en local es mucho más cómodo. Oye, que tengo el problema con este SQL Azure, que no me da, que me está saltando el throttling, que esto no va, SQL Azure no va. Bueno, igual lo que no va es tu aplicación, ¿vale? Porque lo montas en un entorno on-premise y dices, oye, es que tienes consultas que tardan un minuto. Es que no tienes índices. Es que tu diagrama... ¿Vale? Es decir, cuidado con pensar que el problema es la nube. Es decir, primero, muchas veces recomiendas, a ver, ¿en local cómo te va? Montamos unas pruebas de carga en local porque es mucho más cómodo. ¿Vale? No te quitas todo los despliegues, en local tienes mucho más control sobre los escenarios para las pruebas de carga, donde muchas veces necesitas, bueno, tocar más cosas. Entonces, nosotros muchas veces el enfoque es, bueno, pues en lugar de ir a la nube, vamos a poner primero en local. Ah, mira, es que aquí todos estos índices sería bueno que los pusieses. Es que esta consulta, joder, si la reescribes de esta manera, pues estaría mejor. ¿Vale? Entonces, y luego ya vamos a la nube. Ah, mira, ya no tengo problemas de throttling. Ah, es que igual el problema no es el throttling. ¿Vale? Es un poco ese enfoque. Cuidado con pensar que esto es algo nuevo, esto ya lo que sabía antes ya no lo puedo hacer. A ver, los conocimientos que tenéis antes, los que hayáis hecho pruebas de carga, los que habéis hecho pruebas de optimización, los que habéis hecho cositas, se puede seguir haciendo. No es todo de cero, ¿vale? Entonces, en local, recomendable. Y usar el profiler. El profiler nos ayuda mucho, ¿vale? ¿Qué hemos aprendido todas estas pruebas de carga, sobre todo con el tema de la cura, del mundial, bueno, ya con algún otro cliente? Es que al final un poco es mucho, ¿vale? Un poco de optimización es imprescindible y con poco podemos encontrar grandes cosas. Un poco ya lo que os comentaba de estas pequeñas optimizaciones que hemos llegado a tener grandes optimizaciones, ¿vale? Por ejemplo, otro escenario real que nos ha pasado es con el sistema de encriptación, ¿vale? Que bueno, eso tiene que ser seguro, hay que ponerlo todo seguro, vamos a qué, clave asimétrico, clave con clave de no sé cuántos bytes. Sí, pero eso tiene un coste. ¿Cuántas veces haces encriptación? Pues en cada petición. Por cada petición encripto y desencripto X veces. ¿Seguro que necesitas este nivel de seguridad? No, era... ¿Por qué tiene que ser seguro? Entonces, cuidado. Entonces es importante decir, vale, si algo es lento, cuidado con que realmente lo necesite. Entonces, ¿está justificado ese nivel de...? Oye, pues no, realmente podríamos haber utilizado otro porque realmente esta información cambias el sistema de encriptación a un sistema asimétrico y fuera el problema. Aplicación funcionando muchísimo mejor, ¿vale? Entonces esto lógicamente no es para todas las aplicaciones igual, cada uno tendréis vuestros escenarios, cada uno igual habría dicho, no, es que mis datos aquí sí necesito esa encriptación, o bueno, si es lo que hay, es lo que hay, o sea, hay veces que no puedes cambiar la aplicación y es lo que hay, pero por lo menos sé consciente de lo que está pasando y luego decide. Luego el tema de las cachés son buenas o no, vale, un poquito el tema que os decía de lo que nos había pasado con la caché de Fabric, ¿vale? Luego, a nivel de base de datos, no todas las DMVs funcionan, ¿vale? Con SQL Azure, digamos que podemos hacer cosas, podemos optimizar. Generalmente, en on-premise se suelen sacar muchas cosas, porque muchas veces que nos encontramos pues son temas básicos de índices, de consultas mal hechas y demás. No todas las DMVs están, pero hay cosas. Se pueden hacer cosas. Se pueden buscar planes de ejecución ineficientes. El nuevo portal de SQL Azure ayuda más, ¿vale? El nuevo portal de SQL Azure de administración pues ya un poco nos da el tema de ver un poquito qué consultas hay, cuáles están tardando más. Bueno, se pueden hacer cosas. No es todo lo que nos gustaría, pues aquellos que nos gusta meternos más en las tripas de SQL Azure o de SQL Server, aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con SQL Server, seguro que echáis de menos cosas, pero que se puede. Y lógicamente los índices no son gratis, ocupan espacio. Entonces, cuando solo tengamos aquellos índices que realmente necesitemos. Lecciones aprendidas, pues siguiendo un poco, que podemos probar en local, que el portal de SQL Azure ayuda. No es una maravilla, pero menos es nada. El optimizar en local funciona, ¿vale? Y lógicamente, cuidado con las consultas que se lanzan. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar Entity Framework, está bien, Entity Framework te da una... te simplifica mucho toda la parte de acceso a datos, pero cuidado. Por ejemplo, nosotros con los métodos de ranking, con las consultas de ranking, optamos por hacer consultas ad hoc, mucho más óptimas. Consiguen muchísimo más rendimiento. Una vez que hemos detectado el problema, ¿vale? Con Profiler ves el problema, ya eres capaz de actuar y buscar cosas. Y una de las, por ejemplo, fue en algunas circunstancias, pues quitar Entity Framework y tirar de consultas ad hoc. Esto solo lo puedes saber si sabes qué está pasando. Si tú no haces pruebas, si tú no ves un poco cómo se comporta tu aplicación, tú no usas de vez en cuando un Profiler, no vas a poder tomar esta decisión porque no lo vas a saber. ¿Vale? Y si lo haces a ciegas, igual sí, el cambio pues, pero ¿va a mejorar la aplicación? No lo sabes. ¿Vale? Y ya para último, simplemente quería comentaros, no sé si tengo 5 minutillos, me quedan, o 2 minutillos, el tema del autoescalado. Es una de las cosas que se habla siempre hablando de la plataforma, es todo el tema de, vale, pero yo ya lo despliego, ¿y qué pasa si en un momento tengo un pico de carga alto? ¿Esto escala automáticamente o no escala? Por defecto, digamos, no existe ninguna herramienta para hacer una Microsoft, digamos, el portal no lo soporta, el tema de escalado automático. Anteriormente os comentaba que yo con esos 3 códigos de PowerShell yo puedo hacer un escalado, pero no es automático. Es decir, yo tengo que decirle en qué momento se tiene que lanzar. Si yo tengo picos predecibles, de sobra. Si yo sé que esto de 6 de la mañana a 11, me programo subir 1, 2 o 14, luego me programo quitarlas y me vale de sobra. Picos predecibles. Pero el principal problema es que lo que queremos es los picos impredecibles. Entonces, eso no se pueden programar. Entonces, digamos que ahí hay herramientas que lo hacen, herramientas comerciales que lo hacen. Pero digamos que también hay, dentro del Enterprise Library, ¿vale? Lo que hay es un Integration Pack para Windows Azure. Entonces, con este Integration Pack, lo que podemos hacer también es una pequeña aplicación que monitorice nuestra aplicación. Es decir, tener nuestra aplicación en ejecución y tener otro rol que haga uso de este pack, ¿vale? Para que monitorice nuestra aplicación y podamos tener autoescalado. ¿Qué le podemos decir? Si durante 20 minutos la CPU está al 80%, pon otra máquina. Si pasa esto, pon otra máquina. Si el número de mensajes en una cola supera más de 20, entonces quita una instancia o pone una instancia. Vale, entonces lo que tienes es un sistema de reglas bastante potente que nos permite configurar acciones cuando pasan una serie de reglas. ¿Vale? Tengo reglas restrictivas, reglas restrictivas y otra frase que ahora, y otro nombre que no me sale ahora. El tema es que, bueno, que puedo llegar a configurar cómo quiero que se comporte, qué quiero acciones para actuar sobre la aplicación que tengo desplegada, ¿vale? Viéndolo seguro que me explico mucho mejor, ¿vale? Entonces, a nivel de aplicación, ¿vale? Realmente yo podría tener un worker role, ¿vale? Realmente no tendría por qué ser ni un worker role, yo podría hacer esta monitorización y estas acciones desde una máquina on-premise, como es el ejemplo que voy a hacer ahora, ¿vale? No lo voy a tener desplegado ni en Azure. Pero básicamente, usando este Integration Pack, voy a aumentarla. ¿Dónde está? Aquí. No tendría más que hacer un worker role que haga estas 2 líneas de código. ¿Vale? Con estas 2 líneas de código estoy levantando y diciendo, mira, quiero que monitorices mi aplicación. Vale, ya diréis, vale, pero ¿dónde dice qué aplicación, qué suscripción y qué reglas? Todo va en ficheros XML independientes a la de esta aplicación. ¿Qué me permite que esté en ficheros independientes? Que en cualquier momento yo puedo hacer un cambio de esas reglas y que mi sistema de monitorización cambie. Entonces, yo tengo 2 ficheros, que les tendré por aquí, en los que se basa este sistema de monitorización. En uno de ellos, en el sistema de... Lo que le digo es, bueno, ¿qué quiero monitorizar? O sea, lo primero es, ¿qué quiero monitorizar? ¿Qué suscripción? ¿Cómo se llama la suscripción? ¿Cómo se llama el rol? ¿El certificado de administración? Es decir, decirle, oye, ¿qué quiero monitorizar? Y, en caso de tener que acceder a acciones, ¿qué certificado tengo que utilizar? ¿Vale? Todo en un fichero de configuración. Y la siguiente es, bueno, ¿y qué reglas? ¿Cómo tengo que actuar? Bueno, en otro XML le digo, bueno, pues mira, aquí lo que le estoy diciendo, mira, en este rol quiero tener una regla restrictiva que es que solo puedes tener entre 2 y 6 instancias. Y luego quiero actuar que en función de la CPU me aumente instancias. ¿Vale? No sé si lo veis aquí en la parte inferior, reglas reactivas, que no me salían antes. ¿Vale? Pues decir, mira, si la CPU media, pues tanto, mayor que 60. O, por ejemplo, en esta, bastante sencilla. Es decir, mira, si el número de mensajes en la cola llega a 3, del rol autoscalerdemo.web, que es el nombre de mi rol, aumenta una instancia. ¿Vale? Entonces, yo lo que puedo configurar es qué quiero, cuando pase tal cosa, qué es lo que quiero hacer. Subir instancias, bajar instancias, mandar un email... Vale, igual simplemente quiero que me notifique, ¿vale? Y en este caso lo que estás monitorizando, ¿vale? Que en esta cola, durante un time stand de 5 minutos, es lo que pase, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace es, se puede configurar para que estas reglas estén en el storage. Es decir, yo esto al final, dices, bueno, yo cuando lo tengo en producción, ¿esto cómo lo tienes montado? En un servicio, tu aplicación. Y en otro servicio, tu aplicación de monitorización. Que como habéis visto, solo tiene 2 líneas de código. Y lo que haces es todo el sistema de configuración del servicio y las reglas, lo sacas afuera del rol, en el storage. ¿Para qué? Porque si yo ahora digo, no, 2 mensajes, o yo quiero añadir nuevas reglas, o yo quiero añadir lo que quiera, yo vengo al storage, voy, lo cambio, lo subo, y mi sistema de monitorización cambia. Si trabajáis con departamentos de IT es lo ideal. ¿Por qué? Porque la aplicación no la van a hacer ellos, generalmente. ¿Vale? Yo, por lo menos en mi caso, cuando nos encontramos, la mayoría de los casos es al tío de IT, dale herramientas para monitorizar, dile cómo monitorizar, dile cómo actuar. ¿Vale? Pero entonces yo cojo, le hago la aplicación, le hago el, bueno, que ya he visto que no tiene nada, la despliego, la dejo montada y le dejo estos ficheros de configuración. ¿Qué quieres cambiar las reglas? Ahí lo tiene. Cambia lo que quieras, solo tienes que cambiar esos ficheros, ¿vale? Entonces, bueno, siguiente por terminar. Aunque no sé si me va a dar tiempo, porque al final son 5 minutos lo que tarda. Pero me vais a creer, ¿no? Me he enrollado demasiado. Tenía que haber cogido, haberlo lanzado y luego haber seguido hablando. Vale. Bueno. Lo voy a arrancar solo por si acaso. Aunque... Os prometo grabar un vídeo y dejarlo disponible en la web para que lo veáis. Vale. Vale, voy a arrancarlo. Vale, al final, ¿esto qué hace? Esto la primera vez se arranca, yo lo estoy probando en el Development Storage, pero perfectamente podría estar desplegado en una instancia de Azure, que es lo suyo, ¿vale? Desplegarlo en Azure. Entonces, esto lo que se hace es, se arranca, y cada X tiempo también lo que hace es conectarse al storage y chequear las reglas. Vale, aquí en el output, bueno, pues irá poniendo, está ahí, pues tengo activadas las trazas, estoy checando reglas, boom, y te iré un poco aquí comentando. Entonces, se conecta las reglas, se las baja y lo que hace es leérselo. Entonces, cada X tiempo también se baja por si hay cambios en las reglas. Entonces, si yo fuese a la aplicación, una aplicación cortesía de Luis Panzano, ¿vale? Yo podría aquí coger y hacer elementos que hacer acciones. Y esto esto lo único que hace es coger una cola que tengo en el storage y añadir elementos, ¿vale? Que debería haber limpiado porque tengo 7 de las pruebas anteriores, ¿vale? Entonces, esto pasado un determinado tiempo, ¿vale? Debería empezar a escalar, lógicamente. Debería haber hecho antes, haberlo dejado antes de probar, ¿vale? Aunque luego el que quiera se lo puede enseñar después, ¿vale? Esta no ha salido muy allá, esta demo. Vale, lo siento. ¿Vale? Y tampoco hay mucho más. Es decir, un poco la idea es... Al final, un poco la ya para terminar, ¿vale? Porque me dio un poquito de tiempo, es desplegar en Azure es sencillo, ¿vale? Al final es sencillo, en muchas aplicaciones se puede desplegar de manera rápida y sencilla, pero ahí siempre tener en cuenta un poco también qué es lo que queremos. Es sencillo, pero ¿realmente queremos esto? ¿Cómo lo queremos? ¿Dónde lo queremos desplegar? ¿Podríamos mejorar nuestra aplicación? ¿Lo estamos desplegando de la manera más óptima? ¿Vale? Es un poquito, bueno, al final es sencillo, pero debemos hacernos algunas preguntas para intentar mejorar y al final un poco que nos salga también bien económicamente y que nos haga aún mejor que utilizarlo de cero, ¿vale? Y eso es todo, ¿vale? Si tenéis alguna cosilla que no os atrevéis a preguntar, que queréis preguntarme después, ahí tenéis mi correo, ¿vale? Y estaré encantado de escucharos e intentar contestaros, ¿vale?